La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hablamos de un país que situamos en el África Austral, un gran país conocido como el Granero de África, y era el Granero de África hasta hace bien poco. La verdad es que su líder, el presidente, era reconocido y ha sido reconocido como uno de los, por los propios africanos, como uno de los gran 100 personajes de la historia africanos. Sin embargo, parece que el mito de Mugabe cae poco a poco, sobre todo ahora que su país vive una situación dramática, como contaremos en estos programas, y en esta situación él hace, Antonio, una opulenta fiesta de cumpleaños. Celebra su 85 aniversario con una lista de productos millonaria, mientras que parece que el país se muere de hambre sumido en la ruina económica, un país que además tú conoces bien.
Pues sí, yo conozco, porque estando en Mozambique pues fui varias veces cuando Zimbabue se llamaba Rodesia, y justamente era, pues podemos decir, como has referido tú, el granero de el África Austral y África Oriental del Sur, sobre todo porque había muchísimas haciendas, muchísimas fincas que estaban en manos de los granjeros más bien de origen inglés o alemán, y que eran los que llevaban adelante esa producción, porque claro, eran grandes haciendas de 1,000 o 5,000 hectáreas, daban trabajo a muchísimos africanos de todos los alrededores, y claro, pues eso era la prosperidad del país, y se notaba. Yo me acuerdo que el primer drive-in que yo conocí después fue justamente en la capital, en Harare, que entonces se llamaba Salisbury, y entrabas allí con tu coche como si fuera un aparcamiento, y veías ahí como en un cine de verano, pero sin salir de tu coche veías las películas, ¿no? O sea que verdaderamente en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 60, pues entonces aquello parecía extraordinario, ¿no? La modernidad, en fin, todo, ¿no? Y luego pues vino la parte de la guerra, unos años difíciles cuando John Smith proclamó la independencia, pero la independencia en manos de los blancos, apoyado por África del Sur, que entonces también tenía el gobierno del apartheid, y luego después la guerra de Mugabe para conquistar verdaderamente la independencia en manos de africanos. Y como bien decías al principio, en ese momento pues Mugabe pasó un poco como el padre de la patria, el fundador del nuevo país, etcétera. Pero como pasa en todas las vidas humanas, yo creo que a medida que ha ido envejeciendo, pues también, pues como todo el mundo, va asociando.
Y ha ido cogiéndole un gusto especial al sillón, como
bueno,
tantos otros.
Sí, eso claro, como todos los patriarcas en África, el jefe hasta la muerte, ¿no? Y luego además, pero con cosas también que verdaderamente no parece que el hombre tenga el sano juicio, porque yo he visto fotografías y he visto un vídeo de la residencia, real de Mugabe, y vamos, parece aquello el palacio de Rey Sol, de Luis XIV de Francia, ¿no? Unos dorados y unas cosas que no la tienen ni los jeques ni los emires del Golfo Pérsico, ¿no? En fin, cosas verdaderamente extraordinarias, pero vamos, apabullantes.
Sí, es cierto además que el país empezó bien y que todo el mundo lo contemplaba como con gran entusiasmo. Como veremos luego, ahora mismo, para que la gente se haga una idea de hasta qué punto ha llegado la pobreza a este país, la tasa de paros supera con mucho
El 80%. El 80% de la población activa.
O sea que 8 de cada 10 personas no tiene ningún tipo de trabajo.
Y hay más que trabajo agrícola. Por tanto, quiere decir que tampoco tienen tierras. Porque, en fin, un africano, una vez que le dan allá alrededor de su casa un par de hectáreas, bueno, pues ya las cultiva, y sobre todo aquellas tierras de planaltos y de mesetas que son muy buenas para agricultura, por lo menos tendría para comer, ¿no? Pero claro, cuando sabemos lo que hizo Mugabe para eliminar los pobres de la capital, metió los bulldozers y las excavadoras, arrasó aquellos barrios de chabolas, cogió a la gente, los metió en los camiones del ejército y los transportó en la selva a 500 metros a 500 kilómetros de la capital, y allí los largaron sin estructuras, sin infraestructuras, sin escuelas, sin dispensario, nada. Ahí os las arregléis, ¿no? Han muerto 700.000 personas en esa, y claro, ya no hay pobres en la capital, ya no hay pobres, porque pobre gente, ¿no?
Cifras que veremos que asustan, como un 231 millones de inflación, que las iremos repasando, y vamos situándonos.
A los nuevos billetes le han cortado 12 ceros, 12 ceros. Nosotros cuando cortamos 6 ceros ya cortamos un millón, ahora 12 ceros es el billón.
Pues ante estas cifras que iremos repasando con Antonio, vamos a ver qué es lo que se le ha ocurrido al ínclito de Mugabe con su 85 aniversario, Antonio.
Pues eso, en este pueblo que está muriéndose de hambre, porque si ahora se habla de que hay cólera, yo creo que hay las dos cosas. Hay cólera, y el cólera, pero quizás ha sido traído por la cólera, la rabia que la gente tiene de ver a este hombre cómo está dominando así. Pues la lista de lo que había encargado, supongo que sobre todo a Francia, pues es nada menos que 2.000 botellas de champán, sobre todo de la marca Moët Chandon, y también 61 botellas Bollinger. 8.000 langostas, yo creo que esta vez no había comido langostas en su vida. 100 kilos de gambas, 4.000 porciones de caviar, 3.000 patos, 16.000 huevos, 3.000 tartas de chocolate y vainilla, y 8.000 cajas de bombones Ferrero Rocher, que habrá hecho el negocio del año, pero le habrá mandado todas las cajas que ya estaban pasadas de fecha. Y luego el Robert Mugabe, que como decíamos antes, es el antiguo héroe de la liberación de Rhodesia del Sur, pues se ha convertido en una especie de sátrapa. Yo no sé desde luego cómo va a terminar este hombre. Yo viendo todo este desfilar de alimentos así exquisitos, decía, bueno, ojalá el hombre muera de una indigestión, porque ya a los 65 años comer una cantidad de marisco industrial como esta es para que el colesterol le suba de una manera extraordinaria, ¿no?
Para la gota viene genial, ¿no?
Lo que pasa es que se ve que tiene, el Mugabe se ve que está hecho de acero inoxidable, ¿no?
Bueno, volvemos a repetir para que la gente se haga una idea, con esto, en la radio siempre las cifras se te quedan peor. Son 2.000 botellas de champán para una fiesta, ¿eh? Para una fiesta. 2.000 botellas de champán, 8.000 langostas, 100 kilos de gambas, 4.000 porciones de caviar, 3.000 patos, 16.000 huevos, 3.000 tartas de chocolate y vainilla y 8.000 cajas de bombones. Bueno, pues pasamos de la marca. Uh-huh. Esto, me imagino que simplemente a grandes cifras, entre otras muchísimas cosas que se dan.
Claro, porque luego después ya las cosas del país,
la gente
gente que viene a traer, claro, y además vienen a traer el cordero y vienen, en fin, el pescado también, que es el mismo ahí de los lagos y del Gran Cariba, el gran pantano del Cariba, no tiene un pescado de agua dulce muy bueno. Entonces, todo esto, dice uno, y esto es para Mugabe y sus apaneaguados, a mi poder decir, los de su partido. Vamos, yo creo que en Europa, cualquier partido o cualquier jefe de gobierno que hubiera presentado una fiesta de esta calaña, me parece a mí que estarían todos los periódicos escandalizados y todo el mundo gritando el despilfarro, en fin, etcétera, ¿no? Y en una situación social menos trágica que la que está sufriendo ahora mismo el país, el Zimbabue.
Porque siendo un país que no está altamente, digamos, habitado, no tiene una gran densidad de población, ¿qué datos nos dice de la ONU de necesidades de ayuda humanitaria urgente para sobrevivir al hambre?
Hombre, pues para sobrevivir al hambre, ahora este país que exportaba cereal, ahora está importando. Por tanto, eso ya muestra en qué crisis está toda la economía del país, ¿no? Luego, pues, hay unos 7 millones de zimbabuenses que necesitan ayuda humanitaria urgente. Además, humanitaria, ya digo, sobre todo para vencer esta epidemia de cólera que está arrastrándose por todo el país. Y tanto es así, como veremos después, que los países vecinos, como África del Sur y Mozambique, están mandando material sanitario, están mandando equipos potabilizadores de agua, quiero decir, están haciendo lo que pueden, porque y también, por desgracia, hay un bloqueo de ayuda de la parte de la Unión Europea, de parte de Inglaterra, la cual es la madre de todas las desgracias, según Mugabe, porque es como un espíritu de venganza contra la antigua colonia, en fin, es una cosa que desde luego nos deja con la boca abierta.
Antonio, como decíamos al principio, no nos vamos a quedar aquí con estos datos, digamos, un poco anecdóticos dentro de lo que está sucediendo en Zimbabue. Hemos hablado de algunas cifras económicas, vamos a seguir comentando y analizando estos datos, pero lo que pasa ahora mismo, la situación más crítica en la actualidad en Zimbabue es el cólera, una enfermedad que para Occidente está casi olvidada. Y yo creo que tú, que has estado en África en situaciones de cólera, una enfermedad comunitaria, digamos, porque no es, es una epidemia y que vive toda la comunidad y sufre toda la comunidad, y que para acabar con ella tiene que actuar contundentemente toda la comunidad. Estamos hablando de que los políticos tienen que actuar de una manera rápida y efectiva, porque si no puede ser muy peligroso para zonas y irse extendiendo. Antonio, para que todos lo sepamos, ¿qué es el cólera? ¿Cómo se vive en África?
Bueno, pues justamente hay que aclarar algunas no nociones, por eso que tú decías antes que ya por aquí está vencido, y a veces aun cuando se lee la historia, se leen aquellas epidemias del cólera morbo y tal, de la Edad Media y eso, pero ¿por qué? Bueno, primero, el cólera masculino es la enfermedad. Y ahora hay una palabra que es la misma, pero es femenina, que es la cólera, que yo diría que es la que está produciendo el cólera, porque la gente que está en el Zimbabue está tan harta que yo diría ya que lo que tienen es la cólera y la rabia, y después de eso ya les ha pasado el cólera. Bueno, pues el cólera es una enfermedad infectocontagiosa aguda que se produce por un virus que se llama el Vibrio cholerae en el intestino delgado. También la llaman el cólera asiático, el cólera morbo, como decía antes. Y esta enfermedad es endémica en países, por ejemplo, como la India y el Pakistán. Se transmite a través del agua y de la contaminación directa de los alimentos por heces infectadas. Tiene un periodo de incubación muy rápido, de 6 a 48 horas. Y entonces lo que viene y lo que podemos decir que el síntoma más evidente del cólera es una diarrea acuosa, que no duele, es muy abundante, que se puede producir entonces una deshidratación muy grave en poco tiempo. Y en general, pues claro, el paciente se queda agotado, se queda, en fin, pero a pesar de eso, pues vomita también sin esfuerzo, o sea, podemos decir que el hombre o la mujer, quien sea, o el niño, se escurre, podemos decir que se vacía. Entonces, el tratamiento es, bueno, si quiere diagnosticar, para estar más seguro, se puede hacer análisis de las heces, pero de todas formas es tan evidente y tan visible los síntomas que el tratamiento específico es sobre todo rehidratar el organismo de la persona que coge cólera. Y esto, claro, lo más eficaz es con suero por gotero intravenoso, pero también puede dar buen resultado, pues sencillamente es darle a beber mucho líquido, es que sean sobre todo líquidos astringentes. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo, que es un remedio casero y que a mí me pilló una epidemia de cólera en Mozambique, por ejemplo, agua de limón. Mucha agua, pero al mismo tiempo si puede tener zumo de limón, mejor, ¿no? Y en fin, cosas
Con un
así.
poquito de sal,
Pero
esa
vamos, sí,
tensura
claro,
salino.
las sales rehidratantes también. Pues esas son cosas que ahora los que están más expuestos, como es natural, porque tienen menos resistencia, son los niños.
Niños, ancianos.
Sí, sobre todo los niños se mueren así, de una manera tremenda.
Sobre todo la propia, digamos, la propia diarrea es lo que acaba con
Claro,
ellos.
porque se deshidratan. Y luego el vómito, entonces pues también viene. Hay una vacuna, que claro, cuando se puede vacunar, pues en fin, es bastante eficaz, aunque no es 100%, pero sobre todo también la buena higiene. Y ahí es donde yo quería insistir, porque primero, el africano no está convencido de que existe el microbio o el virus, porque no lo ve. Yo a veces, ya cuando me hartaba, le decía, mira, los virus o los microbios debían ser como elefantes, para que los vierais, ¿no? Pues claro, llegan a una charca. Esa charca parece limpia porque por la mañana, después de pasar la noche toda tranquila y tal, el agua está clara. ¿Qué pasa? En esa charca han ido a beber los animales. Los cerdos les gusta bañarse y revolcarse dentro del agua. Luego después las mujeres han ido a lavar la ropa de esos enfermos que estaba justamente ya contaminada. Luego después los niños se bañan en esa misma agua también. Y las mujeres cogen el agua de los sitios así, de los remansos más tranquilos, que parece que el agua está clara, y se la llevan a casa para el uso doméstico.
Y luego además hay que pensar que todo esto viene de muchas veces en grandes poblaciones que no están preparadas para,
claro,
sus,
porque
para
luego falta otra
sostener
cosa.
a tantas personas
Sí,
y no tiene infraestructuras, con lo cual todas las aguas negras van.
Claro, y luego se infiltran y contaminan también, porque otra cosa también es que en África lo que más falta son el alcantarillado. O sea, no hay evacuación de agua. Muchas veces la canaleta que está en medio de la calle del pueblo, del barrio Chabola, y por ahí corre todas las aguas sucias, ¿no?
Sí, lo más importante casi sería para tener
Claro.
cólera sería sistemas sanitarios.
Sin sanitario y plantas potabilizadoras. O sea, que la gente se privara de todo. Y claro, luego también pasa que al que le da la diarrea, pues le da donde sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que después vienen los cerdos, que son los encargados de hacer la limpieza en las aldeas, y van por ahí chupando todo lo que pueden, y claro, se contamina todo. O sea, que es una cosa tremenda, por eso, porque es que no se sabe cómo parar. En Mozambique, recuerdo, cuando aconteció la epidemia de cólera que ya estaba refiriendo antes, que me pilló a mí allí, pues fue en una época en que el río Zambeze salió de madre y hubo una inundación. Entonces, claro, todo flotaba por allí y de unas chabolas pasaba a otras, en fin, fue un caldo de cultivo del cólera, una cosa tremenda, hasta que no bajaron las aguas y aquel barro se fue solidificando y que el sol hizo también su labor de matar, por así decir, los microbios y eso, pues claro, se pasó allí, pues se hablaba de 2.500 víctimas del cólera en aquel momento, aquí ahora ya están hablando de más de 3.000 en Zimbabue. Y ya digo, por eso, por causa de la contaminación tan difícil de evitar, que dadas las condiciones de vida de Mozambique.
No solamente Zimbabue, sino que también algunas ciudades de algunas zonas de Sudáfrica lo están sufriendo, y no precisamente por contagios, sino también por las malas condiciones sanitarias, higiénicas que sufren ciertas poblaciones en Sudáfrica. Antonio, vamos a dejarlo aquí. Lo que sí me gustaría es que siguieras hablándonos de tu experiencia en este caso con el cólera, y que siguiéramos hablando de qué está pasando de esta crisis sanitaria, de esta crisis higiénica que está pasando en África Austral, y también que sigamos analizando la situación de Zimbabue.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.